En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y 25. A veces hay estudios que nos dejan con un sabor de boca que nos pide consulta, que nos genera dudas. Escuchen, más del 10% de la población adulta en España se siente triste siempre o la mayoría de las veces. Así lo recoge la última encuesta poblacional sobre hábitos cerebrosaludables de la población española que realiza la Sociedad Española de Neurología. La organización recuerda que esta emoción, si se mantiene sostenida en el tiempo, puede afectar a la estructura y al funcionamiento del cerebro. En los casos más graves, como la depresión, incluso puede aumentar las probabilidades de sufrir ictus, Alzheimer o Parkinson, entre otras enfermedades neurológicas. Vamos a saludar al doctor Javier Camiña, que es vocal de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Qué tal está?
Pues aquí, preparados para compartir un café y disfrutar la mañana.
Bueno, le agradezco mucho que nos atienda. ¿Que un 10% de la población española se sienta triste es un dato triste o entra dentro de la normalidad?
Bueno, es un dato que estadísticamente refleja una realidad. La tristeza, el tema es que hay que diferenciarla de otros conceptos como la depresión, por ejemplo. La tristeza es una emoción, en cierto modo negativa desde el punto de vista de estado de ánimo, pero que tiene una función que ayuda a regular en general pues nuestras necesidades, ¿no? Es decir, hace que el cerebro se adapte, que ralentice la conducta, que analice lo ocurrido, digamos que ayuda a reorganizar ciertas prioridades. Y debería ser algo puntual. La tristeza es una emoción que tiene una duración, horas, pocos días, ¿no? Algo más sostenido en el tiempo, entre semanas o meses, ya nos empuja a considerar otras posibilidades, ¿no? Como en este caso, eso de manera muy prolongada, pues hay que buscar sobre todo una depresión.
Según se colige de estos datos, de este estudio, ¿diría usted que España es un país triste?
Bueno, el tema es que no todos los países tenemos datos con la capacidad estadística que hemos hecho en este estudio. Yo creo que sobre todo refleja que nuestro país mantiene una cierta tendencia, que es, ocurre mucho en nuestro entorno europeo, digamos, y es que, por ejemplo, la gente joven se siente algo más triste ahora que hace unos cuantos años, ¿no? Eso sí que es una tendencia sostenida en Europa. Probablemente ahí influye pues cambios que estamos viendo en la sociedad, estamos viendo la exposición de adolescentes y jóvenes durante varias horas al día a redes sociales, que está aumentando la presentación de síntomas de ansiedad y de malestar psicológico. Por lo tanto, creo que en ese aspecto sí que lo tenemos así. Y después, al mismo tiempo, España es un país que consume muchos psicofármacos, muchos antidepresivos y muchos ansiolíticos. Por tanto, es un país donde, en cierto modo, hay una necesidad de mejorar el malestar emocional que tienen muchas personas. A nivel comparativo hay tópicos, ¿no? Que como somos un país mediterráneo y expuestos al sol, deberíamos estar siempre de buen humor, y no todo el mundo evidentemente está así. Y al mismo tiempo, pues eso, tenemos países nórdicos, ¿no? Escandinavos, donde se dice que la depresión es más frecuente, y sin embargo, a menudo, pues aunque tengan depresión en un porcentaje similar al resto de Europa, sí que es cierto que tienen algunas preocupaciones menos debido a su estado de bienestar a nivel social, y digamos que tienen otras preocupaciones. Yo creo que sobre todo deberíamos mejorar nuestra perspectiva e intentar buscar las causas de esa tristeza y corregirlas en la medida de lo posible.
¿Cómo nos afecta esa tristeza? ¿Y cómo esto que dicen que puede aumentar las probabilidades de sufrir ictus o incluso Alzheimer o Parkinson?
Bueno, en el día a día la tristeza sobre todo lo que condiciona es una menor actividad, ¿no? Digamos que la tristeza es como una nube, gris al menos, ¿no? O oscura, que nubla pues parte de nuestros pensamientos. Cuando estamos tristes hay una serie de cambios en los neurotransmisores del cerebro, y en general esto afecta nuestra capacidad de atención y de concentración, afecta nuestra fluidez verbal, afecta a nuestra búsqueda de actividad social. Entonces, en general, nos retrae, nos inhibe. En ese aspecto, lo que vemos luego con eso de manera sostenida es que cuando se llega a una depresión, esos cambios de los neurotransmisores y cambios en los circuitos del cerebro, lo que acaban es, digamos, que regulando a la baja, ¿no? Atrofiando en cierto modo el funcionamiento de estos circuitos que decíamos de la atención, de toma de decisiones. Entonces, hacen que esas personas estén menos participativas, estén más pasivas, ¿no? Esto en el largo plazo, la depresión, como decía antes, aumenta el riesgo de muchas enfermedades neurológicas. Evidentemente, ictus o las demencias son las que preocupan de una manera mayoritaria a la población, pero también aumentan el riesgo de migraña, de epilepsia. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, que esto a veces, un primer episodio depresivo, sobre todo por encima de los 60 años, a veces incluso es una sintomatología que viene antes del diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa. Evidentemente, no todas las personas con depresión con más de 60 años acaban teniendo esa enfermedad, ni mucho menos, pero nos debería hacer estar alerta al respecto.
¿Y por qué afecta más a jóvenes y mujeres?
Bueno, en el tema de las mujeres es un tema donde hay una suma de varios factores al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, las mujeres, sobre todo, tienen unos cambios hormonales, digamos desde la adolescencia, luego durante la vida fértil, con la menopausia, con los embarazos. Y en estos factores, la oscilación que tienen de los estrógenos aumenta cierta vulnerabilidad a los cambios anímicos, ¿no? Y eso favorece, en cierto modo, la tristeza. Las mujeres también son más reactivas al estrés, digamos que tienen una mayor susceptibilidad de sufrir cambios emocionales ante cualquier circunstancia, lo cual también evidentemente pues les puede exponer a mayor facilidad para la tristeza. Y luego hay que tener en cuenta que en las mujeres es más frecuente un tipo de pensamiento que es la rumiación, que es la de darle más vueltas a las cosas, ¿no? Si le sumamos a eso factores socioculturales y que en general pues sufren con mayor frecuencia situaciones de desigualdad, de discriminación, de violencia de género, estamos sumando una serie de factores que les exponen especialmente a las mujeres.
¿Cuál diría usted que son las o cuáles las ventajas de tener una buena actitud, buen humor, reír?
Bueno, esto es como cuando uno engancha dos semáforos en verde seguidos, ¿no? Que parece que todo el camino va más fácil. La alegría, la felicidad, sobre todo, se asocia con varios aspectos. Primero, genera una mayor satisfacción. Y estas emociones positivas, sobre todo, refuerzan actitudes de comunidad, de participación, de ser proactivos, de proponer, de buscar el bienestar, ¿no? Entonces, eso, digamos que ya refuerza por sí solo esta situación. Y por otro lado, la felicidad se relaciona con una menor activación de unas vías inflamatorias que digamos que nos expondrían a la enfermedad y por tanto la felicidad mejora ciertas regulaciones que ocurren en el cerebro que reducen el riesgo de enfermedades incluso inmunológicas y neurológicas. Por tanto, dentro de lo posible, pues debíamos intentar estar felices, tener una buena actitud positiva, nos ayudaría a protegernos de estos efectos negativos de la tristeza.
Bueno, pues pongámonos deberes y tratemos siempre que las circunstancias nos lo permitan tener una buena actitud, una actitud positiva, optimista ante la vida. Impongámonos la risa como terapia, si es posible. Doctor Javier Camiña, vocal de la Sociedad Española de Neurología. Muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Que tengan un buen día. Muchas gracias.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.